Primero, le quiero agradecer porque no solo tiene la amabilidad de atendernos, sino que por allí cede el lugar, cede el lugar en la fila. Intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez, Rubén Martínez, te saluda Juan, buen día.
Buen día, Rubén, ¿cómo estás vos? Un saludo para vos, para los chicos ahí, para toda la audiencia.
Che, qué lindo símbolo metieron con Maxi, ¿eh? La política por ahí,
Te perdí un poquito, Rubén.
Digo que,
ahora sí.
Bueno, digo que la política por ahí hace creer de nuevo cuando aparecen gestos como el que tuvieron Maxi y vos, vos felicitándolo, diciéndole que ya lo había saludado, él diciendo que, lo volvió a repetir después en la nota, que aspira, menos mal que ya en la segunda nota me invitó a mí también con un café, entonces no me quedo del todo afuera, pero volvió a decir que va a estar muy pronto por acá y que quiere sentarse con vos a ver toda la agenda de proyectos legislativos que puedan servirle a este pueblo. Y vaya si está bueno eso, ¿no?
Con Maxi, digamos, nos conocemos hace muchos años, muchísimos años. Fuimos a la primaria juntos.
Ajá.
Jugamos al fútbol juntos.
Mira vos.
Hasta que tenemos la misma. Él tiene, creo que era el 76, yo soy el 77, así que compartimos parte de la primaria y jugamos al fútbol juntos hasta que después él se fue con su familia a Mar del Plata. Así que hace mucho que nos conocemos y después estas cuestiones que él se dio para el Mar del Plata nos encontramos cuando él estaba en la fuga. Y bueno, después nos volvimos a encontrar en esta cuestión que nos apasiona, que es la política. Así que cada tanto hablamos, nos encontramos y obviamente estuvo acá cuando en aquel momento la gobernadora Vidal visitó el distrito. Y seguramente cuando charlamos con Maxi no tenemos diferencias, sobre todo grandes diferencias, por ahí hay matices en la política, pero como yo lo dije, seguramente todo, tanto él como yo, como nosotros, queremos lo mejor, él para todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires y yo para todos los vecinos del Distrito General Paz.
Qué suerte que hayan sido dos pataduras, ¿eh?
Eso lo decís vos. Pero bueno, él era bastante más habilidoso que yo.
Y si ustedes se dedicaban a jugar al fútbol y terminaron donde terminaron, es porque en la cancha muy bien no le fue.
Él era bastante más habilidoso que yo era más vale un dos rústico.
Ah, vos eras un dos, o sea, vos eras el que le dabas.
Por ahí sí, teníamos la suerte de jugar juntos en realidad, nunca nos enfrentamos, yo era más un dos rústico.
Un dos rústico, bueno, Juan, más allá de todo este clima, estamos recontra preocupados. Y esto no es sembrar pánico, ni tirar pálida, ni asustarnos, ni encerrar a la gente, ni la paranoia, ni todas estas cosas que dicen los que me parece que quieren justificar algunas inconsciencias, algunas actitudes inconscientes, y entonces las justifican así. ¿Y sabes qué me preocupa mucho? Que el año pasado la crisis en la región comenzó cuando empezamos a ver crecer muchos números en Bransen. Después de Bransen, Rancho fue de los últimos, por cierto, pero después de Bransen, Chascomús se puso mal, Monte se puso mal, Belgrano se puso mal, Rancho se puso mal y se vino todo. Bransen está, metió 90 contagios en 72 horas con dos pérdidas de vidas lamentables, una señora de 49 años y un señor de 60. Están muy, muy preocupados y a todo eso aparecen declaraciones del ministro Golián y de las autoridades de la provincia con las que vos has estado charlando esta semana y has estado compartiendo reuniones. Y todo eso, ¿a dónde nos lleva, Juan?
Mirá, a un camino, ¿cómo te puedo decir? A un camino que era previsible. Digamos, lamentablemente, la famosa segunda ola que los especialistas, digamos, no sé, los médicos, el Ministerio de Salud, Gobierno de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Nación.
En esto están todos de acuerdo, todos.
Lo que ellos venían, o todos aquellos que miramos este tema ya hace un año, que estaba ocurriendo en el hemisferio norte y que se creía que iba a llegar acá, llegó. Digamos, en aquel momento cuando vos, no sé si recordás, a fines de enero, que hubo un pico de contagios, que se acordaba que decían los medios la segunda ola llegó antes de lo esperado y demás, que en realidad después volvió a bajar, que inclusive hubo algunas restricciones para lo que era la costa. Y la verdad es que estamos teniendo un incremento sostenido y preocupante. Te diría que yo el jueves estuve reunido con el doctor Goyán, la semana que viene voy a volver a estar, y viene en un, con una pendiente sostenida. El dato te puedo pasar, la provincia hace, más allá de los casos que la gente ve todos los días, que se publican, la provincia tiene un sistema de analizar la semana para evitar que a veces hay feriado, pico y demás, entonces usa el promedio semanal, de sábado a domingo incluido, y hace el promedio semanal, lo divide entre ambas y el interior y después hace la provincia. Bueno, el promedio semanal de la semana pasada de la provincia de Buenos Aires se incrementó un 32% respecto de la semana anterior. En una sola semana hubo un incremento...
32%.
Sí, 32% más de casos en la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente se dio el incremento, cuando uno desagrega, en lo que es conurbano, más que en el interior. La realidad es que también hay una lógica que mantienen en el Ministerio de Salud de la provincia, que se ha dado, que si querés llamarlo como la teoría del derrame o como copia, es que ellos lo han detectado, que los casos generalmente empiezan a incrementarse en capital y al primer cordón del conurbano, digamos. Eso que ocurre ahí, dos semanas después se traslada a lo que es el segundo y tercer cordón del conurbano del AMBA, y eso, un par de semanas después, se empieza a derramar al resto del interior de la provincia. Así fue la dinámica el año pasado, que vos creo que lo recordarás, que cuando el interior empezó a subir con los casos, el conurbano ya estaba bajando, digamos, ¿no? En promedio, porque así es como se va replicando. Y la verdad es que hoy los números dan que los números capitales del conurbano aumentaron casi, te diría, 1.000 casos en promedio por día. Pasaron de 2.500 a 3.400.
Ahora, Juan, hay una cosa que las estadísticas, a ver si estoy saliendo bien ahí, hay una cosa que las estadísticas no pueden reflejar, y que es el estado de ánimo de la sociedad, la capacidad de reacción de la sociedad o las alternativas de distintas reacciones que tiene la sociedad. Y me parece que esas son muy distintas a la del año pasado, y no para bien, sino para complicar más la cosa.
Sí, comparto, digamos. Me parece que en algún momento, a ver, volveremos a llamar a la reflexión a la gente. Yo creo que hoy de la mañana lo escuchaba Quiroz por una radio, hablando de la necesidad de la responsabilidad individual, porque volvemos a algo que venimos machacando hace un año, pero que no terminamos de entender, de esta cuestión de cuidarnos, de que, a ver, a nadie le gusta estar encerrado, nadie quiere prohibirse de juntarse a festejar cumpleaños.
Y que a alguien le gusta, para, y a alguien le gusta más que eso, le gusta enfermarse y morirse.
Bueno, por eso.
No, pero las alternativas son esas, Juan.
No, pero yo lo tengo más que claro, y en realidad uno se encuentra la realidad que mucha gente que transita con cierta tranquilidad el COVID, pero también hoy te puedo dar un caso de hoy, hace una hora. Un chico que tenía una audiencia con él, vino a verme, 49 años, y fue dado de alta de COVID hace 20 días, y me decía, loco, no sabes lo mal que la pasé, pensé que me moría. 49 años sin patología, ¿eh? Uh-huh. Me dice, loco, yo pensé que me moría, no sabe lo que tosí, había tenido toda la familia, fiebre a la noche, y tiene el alta hace 20 días y anda caminando. Y dice, te juro, creo que tengo 30 años más. Hay realmente gente que me dice, no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
¿Y? Digo,
estas cuestiones que aparte en los pueblos te conocen, y él lo cuenta y dice, no se lo deseo ni siquiera a mi peor enemigo. Eso, por ahí el tipo común no... A ver, no sé, si no tomamos dimensión hasta que no nos pasa. Cuando uno habla de cuidarse, además de la cuestión del sistema de salud, de las enfermeras, los médicos y demás, de cuidarnos, porque en esto nos va la vida nuestra y va la vida de nuestros familiares, más allá de que estamos en un proceso de vacunación, que la verdad que en Rancho venimos muy bien, muy avanzado, y que mucha gente ha decidido ha recibido al menos una dosis, pero también hay un la mayoría, porque esa es la verdad, si somos 14.000 habitantes del distrito y hemos vacunado o han recibido la primera dosis al menos 3.500, eso quiere decir que nos está dejando casi 10.000 personas al distrito que no han recibido la dosis porque no le ha llegado, porque no son factores de riesgo o porque no quieren vacunarse. Pero
hay mucha gente mayor a los 60 años, esta barrera que se ha puesto entre mayor y menor riesgo. Digo, debe haber 600, 700 personas mayores de 60 años en el distrito que no están anotadas para vacunarse.
Uh-huh. Es más, un cálculo, hoy por ahí, entre hoy y mañana vamos a tener un número más fino, pero estimamos que puede ser ese número. Más o menos el número que nosotros manejamos, entre 700, 800 mayores de 60 que no
se han inscrito. Pero Juan, pero vos escuchás, porque vos estás en contacto con la gente. Y la gente, por ahí no te encontrás con alguno que se preocupa porque, che, Juan, no cerraste, no sé, le pusiste límite al boliche o no habilitaste tal boliche. O yo conozco casos de gente que dice, ¿sabés lo bien que lo pasábamos? ¿Y cuánto había? Y habíamos 200 personas en un boliche y bailamos un rato hasta las 2, 3 de la mañana. Y todo. Digo, estamos en la fiesta del Titanic.
La realidad es que sí, es así, uno entiende que el año ha sido muy largo, y creo que también, a ver, en un vasto porcentaje de la sociedad ha aprendido a cuidarse, pero otra parte importante no, y que me parece que es importante este verano que hemos tenido, y yo lo repito en cada conferencia de prensa, de cuidar estas libertades que tenemos hoy, digamos, porque la realidad es que en los últimos 2 o 3 meses, salvo por algunas cuestiones muy puntuales, no hemos vivido en pandemia ya hace 5 o 6 meses que no vivimos.
No, tuvimos un veranito de restricciones, seguro.
Pero a ver, ahora llega el invierno, hay otras patologías también, o sea, hay gente que durante mucho tiempo postergó operaciones, estudios, chequeos, y que ahora no puede seguir postergando, y que además puede encontrar el sistema de salud colapsado, porque estamos atendiendo el COVID, no solamente en ranchos, sino hablo de los lugares de mayor complejidad de la ciudad de La Plata. O sea, conseguir, y no hablo de conseguir una cama de terapia intensiva, hablo a veces de conseguir el tratamiento para hacer determinado estudio o algo, un seguimiento, ¿no? Pero sobre todo en los grandes centros urbanos, donde por ahí el porcentaje de vacunación es inferior y que obviamente el gobierno nacional está requiriendo traer lo antes posible la mayor cantidad de dosis posible y aplicarla lo antes posible, va a llevar un tiempo. Y así todo, hay otros países también que tienen un alto porcentaje de vacunación, como en el caso de Chile, y está con una alta cantidad de contagio también, o Uruguay.
Vos vivís permanentemente colaborando en la consecución de camas cuando hay que derivar a un paciente de rancho. Tenés las mejores relaciones con las más altas autoridades de los centros de atención de la salud privada y pública de La Plata, por ejemplo. ¿Has tenido contacto estos días? ¿Cómo están las clínicas privadas? El San Juan de Dios, por ejemplo.
Mira, tuve por distintas cuestiones conversaciones el día viernes a la tardecita y sábado con público y privado. Y la realidad es que ambos, que no se conocen entre sí, uno privado, otro público, coincidían en que la semana pasada, con los cuales tengo confianza y hablo un idioma más llano, los dos coincidieron en una frase que yo no se había dicho, que los dos dijeron en un momento de la conversación: esta semana La Plata explotó.
Explotó.
Uno me dijo, no sé qué pasó, pero esta semana explotó. Se me llenó la terapia, un lugar privado. No tengo más lugar de terapia y tengo lista de espera.
Lista de espera.
Sí, me dice, y no damos abasto acá abajo para lo que son, tiene un lugar, digamos, tipo un consultorio externo para testeo.
Ajá. ¿Ese es el lugar que había colas en
privado,
la calle?
Sí. El viernes había cola para testearse. Y en el público, que abrió el sábado, coincidió en lo mismo. Obviamente tenía disponibilidad de cama porque tiene más cantidad de camas que el privado, pero es un lugar de referencia donde se suelen mandar todo, parte del interior mandamos las muestras, y me decía, tenemos, se hace por tanda, es una máquina donde uno pone todas las muestras, las procesa, digamos, lo que es la prueba PCR, y a las 4 o 5 horas te da el resultado, digamos, se hace como por serie, por tanda. Y me decía que hay series que da 90% positividad. O sea, para que la gente entienda, de cada 10 muestras que hay, 9 dan positiva.
¡Mi Dios!
Y el promedio estaba dando 50% positividad. O sea, de cada 10 muestras que entran, 5 dan positiva. Eso quiere decir que hay mucha gente que falta testear, hay mucha gente que está quedando fuera del sistema.
Juan, me quedo sin tiempo, bueno, lamentablemente hoy se me acabó el tiempo con el programa. ¿Qué cabe esperar los próximos días en General Paz, al margen de lo que uno supone que va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires?
Mirá, ahí estamos terminando de ver la reglamentación, acaba de anunciar el gobierno de la provincia, vía conferencia de prensa hará no más de 2 horas, que nos enteramos por algún comunicado informal, pero no vimos el decreto, que todos los distritos que estaban en fase 4, que es el caso nuestro, que te diría que es gran parte de la provincia de Buenos Aires, a partir del 31 limitaría una restricción a la noche, que sería de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. Similar a como se hizo en la temporada de verano en la costa. Eso aparentemente lo anunció recién el jefe de gabinete en conferencia de prensa, estamos esperando...
¿Alcanza para algo eso?
No. Personalmente creo que no. No. En la temporada de verano en la costa resultó, y la otra cuestión es que limita algo que nosotros ya lo veníamos sosteniendo, que las reuniones sociales y familiares la limita a 10 personas. Creo que esta semana, que además es corta, me parece que va a haber muchas decisiones que no sé tampoco cómo se van a implementar, que aparte entiendo que no son fáciles porque la provincia de Buenos Aires es muy disímil. Entonces, tomar medidas amplias cuando en realidad los contextos de distrito son distintos, por más que estemos pegados, más allá de la división grande que uno puede hacer entre el AMBA y el interior, pero hay municipios del interior,
Juan,
que está más complicado.
Escúchame, Juan, bien me consulta Rodrigo y todos acá, dicen, ¿qué hacer para hacer entender, qué injerencia, qué línea bajar para que los más jóvenes, con naturalmente, contra los que no tengo nada, pero... que no quieren entender nada. Esta es la verdad de la historia. Pero no solo no entienden nada, esto no quiere decir que no haya algunos menos jóvenes que tampoco entienden nada. No me justifiquen una con otra. Digo, ¿qué hacer para que de una vez por todas comprendan el riesgo que significan, y ya no para los demás, también para ellos mismos? Porque, pido a Dios que esta cepa de Manaus y todas estas mutaciones no aparezcan por acá, porque esas te llevan puesto y no dicen que les importa poco la edad a esa cepa.
Aparentemente le leí hoy a la pasada que es 200 veces más contagiosa y por ahí ataca más, de manera más agresiva, a los más jóvenes, digamos. Pero lo leí a cámara, hoy muy a la mañana de corrida.
¿Qué, ¿qué podemos hacer para que lo entiendan?
Mirá, ya pasamos el año. Me parece que todo el mundo ya está sabiendo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y hay un tema que en la última conferencia, o en las últimas dos, los planteamos, que a ver, no solamente tiene que ver con los adolescentes, los jóvenes, sino también con la gente grande, que tiene que ver con, ante el menor síntoma, recorrer el sistema de salud. Hay dos cuestiones, o tres claves, digamos, que tienen que ver en esta cuestión de contener o de aislar, obviamente. Primero, la cuestión individual del cuidado, de las reuniones en lugares cerrados. Después de un año seguimos repitiendo el tema de compartir el mate o compartir el cigarrillo. Uh-huh. Llevamos un año. Uh-huh. Y nos encontramos de pronto con alguien que va y dice, ¿te querés un mate? O sea, después de un año seguimos hablando de compartir el mate.
Mira, yo estoy hablando con vos y recibo esto que escuchás, ¿viste? Que son mensajes o WhatsApp, son de un conocido profesional tuyo, se llama Facundo, y que me dice, es un desastre, se armó un lío terrible, si los infectólogos ya están preocupados así, esto viene mal, Juan,
Sí, a ver, los números
Mal, mal, mal,
Vienen creciendo, te vuelvo a decir, en la provincia de Buenos Aires, 32% en una semana, es un incremento sostenido que aparte, como siempre dicen, estás viendo la foto de algo que pasó hace 10 días atrás, no la de ahora. Los números que reflejan el promedio de la semana pasada es algo que ocurrió hace 21 días atrás. O sea, los números de hoy los vas a estar viendo dentro de tal vez 2 semanas. Pero te vuelvo a decir, después de un año de que del alcohol en gel, de todas estas cuestiones que no hay forma de no enterarte, seguimos teniendo caso de compartimos el mate. Pero no es que compartimos el mate con mi esposa en mi cama, con la cual comparto todo. Un montón de cosas. No, compartí el mate con los muchachos del taller, compartí el mate con el muchacho del trabajo, sí. Compartí el mate con los muchachos del negocio, compartí el mate con
Nos vamos a pescar y llevamos el equipo mate y tomamos mate todo.
Compartí el mate con mi hija o mi hijo, que es otro núcleo familiar, pero nos juntamos el domingo y compartí el mate con mi hija o mi hijo o mi viejo. Entonces es muy difícil, o sea, a partir de ahí decirle algo tan básico como compartir el mate o compartir el cigarrillo o compartir los vasos. O sea, no sé si logro entender y explicar.
Yo voy a tener que hacer una nota a mi vieja,
Después de ahí tenía otra cuestión, que es recurrir al sistema de salud, otra falencia, llegamos tarde al sistema de salud, llegamos con 4 o 5 días de síntomas.
Y después negar los contactos estrechos.
Bueno, y después la tercera, digamos, la frutilla del postre, es que negamos los contactos. Entonces, no tenemos cuidados individuales. Llegamos 6 días tarde al sistema de salud. En esos 6 días antes, como no tengo cuidados individuales...
Contagié a todo el mundo.
Tengo más contagios. Después llego y me olvidé con quién estuve los últimos 6, 7 días. Es muy difícil...
Pedirle a los médicos y a los sanitaristas.
No, y después miramos la placa y dice, ¿cómo que ya? Y escribimos, no, eso es culpa que se juntan 20.
Digo, que no hay control, o que no hay control en el acceso a la ciudad.
No hay control de acceso, no, ponemos así, hay que parar que no venga la gente afuera o que la gente no se vaya de vacaciones. O sea.
Qué clarito sos, Juan. Bueno, vamos a seguir el jueves. El jueves a mediodía. El informe de la situación general de General Paz.
El informe del jueves al mediodía es el informe de vacunación, que no creo que haya muchos cambios, porque la realidad es que hemos terminado todas las dosis que teníamos la semana pasada, si mal no recuerdo. Tal vez el jueves, el viernes, así que puede que cambie algún número de primeras dosis. Te digo más, me parece que estaban 3.350 primeras dosis dadas. Y bueno, esperando a ver si podemos recibir más vacunas que...
¿Tenía alguna novedad en torno a eso o no?
No, la realidad es que en eso no. Y bueno, obviamente uno entiende que todo el sistema de salud hoy de la provincia también está... A ver, volvemos a esta cuestión. Hasta hace un mes estábamos todos abocados pensando en vacunar. Ahora no solamente no tenemos pruebas por vacunar, sino a ver cómo paramos los contagios, y entonces se trabajan dos frentes a la vez. Obviamente me parece que hay una fortaleza que tenemos respecto del hemisferio norte, es que esta segunda ola nos agarra con el 98-97% del personal de salud vacunado, con ambas dosis, personal de seguridad también, digamos, lo cual va a hacer que disminuyan los contagios, sobre todo la gente que trabaja, pero los contagios van a estar y están y uno lo ve reflejado. A ver, ayer no recuerdo el número, pero fue 14.000 y pico casos.
14.100,
o sea, y estamos recién arrancando la ola, y ese 14.000 y pico contagio era uno de los números más altos que tuvimos en pleno pico. Creo que vi que era el número más alto desde octubre.
Uh-huh. ¿No? Leí algo. Sí, el récord, algún día llegamos a 17.000 casos
de estamos pasado, arrancando
un día.
Juan, todavía no entramos en invierno.
Juan, te agradezco, me quedé sin tiempo. La seguimos de en las próximas horas, seguimos con este tema de cerca y tratando de ver si somos útiles para que la gente le dé un poco de bola a esto, cosa que ya descreo y me confieso incapaz e impotente de conseguir objetivos en esta materia.
Un saludo, gracias a ustedes por siempre por la difusión, un saludo a todos los chicos que trabajen, un saludo a toda la audiencia, pedirles que nos sigamos cuidando.
Chao, Juan, gracias.
Hasta luego, chao.
Hasta luego, el intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez.